Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Esta es una semana clave, clave sobre todo para la convención constitucional, ya que luego, después de 10 meses, ahora ya está en la recta final. Estos son los últimos días que le quedan a los convencionales para reunirse en el pleno y terminar lo que ya es el borrador constitucional. Hasta el momento hay más de 360 normas y están en eso, ¿no? Están resolviendo los últimos nudos, el último estrés de la convención constitucional. También acusaciones de triquiñuelas de las últimas semanas, algo que, digamos, que ya estamos un poco acostumbrados en el proceso de los constituyentes de negociar. Y para entrar en materia, quisiera presentar a quienes son los panelistas de esta tarde: María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, y bueno, y saludar también a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, miembro de la plataforma Contexto y también, bueno, analista político de este segmento de Llama Clásico. Gracias, Claudio, por estar con nosotros acá en la Semana Política.
Está gracias sin micrófono, Claudio. Por la invitación.
Perfecto. Bueno, en la introducción yo decía que estábamos en la última semana y quisiera, antes de entrar a la última semana, quisiera entrar a las últimas horas. En un día, miércoles 11 de mayo como hoy, cercano, digamos, a las 11 de la mañana, mediodía, ya teníamos ciertos nombres de quienes son coordinadores de las comisiones que van a empezar a sesionar una vez que ya termine y se escriba el borrador constitucional. Me refiero a las normas transitorias, a la Comisión de Normas Transitorias, que ha elegido a Elisa Gustianianovich como una de las coordinadoras, y también a Tami este nombre puede que se me esté olvidando en este minuto, si me ayuda en la memoria.
Pustilnik.
Sí, Pustilnik. Repitámoslo bien, Tami Pustilnik. Ella del Independiente No Neutral es quien, digamos, asumirá también la coordinación de la Comisión de Armonización. María Cristina, llama la atención que tanto Elisa como Tami vengan de la misma comisión, de la Comisión de Forma de Estado. ¿Tú ves alguna lectura en particular de que ambas coordinadoras emanen de esta misma comisión? ¿O es un tema tal vez fortuito y que tiene que ver con las características personales de cada una de las constituyentes?
A ver, es difícil saberlo, pero sí me voy a pronunciar sobre, o sea, no sobre teorías de cómo llegaron ahí, sí, sino que esta es una comisión que sin duda es una de las más importantes de la convención, en las cuales hubo acuerdos importantes y relevantes que se manifiestan en el texto y participaron y probablemente sus liderazgos se fortalecieron a lo largo de las negociaciones que en esa comisión se forjaron. ¿Ah? Entonces veo como algo que puede ser utilizado de buena manera en el último tramo de la convención, que es sin duda súper delicado. ¿Ah? Este es como el trabajo delicado de cómo abrochar un proceso, y en eso me parece que liderazgos que hayan probado a lo largo del trabajo de la convención que pueden llegar a acuerdos, que han manejado temas que son complejos, ¿verdad? Y que han logrado cierta aceptación dentro de la comisión, me parece que eso puede operar en beneficio de ahora los acuerdos de sintonía fina, de cómo se va a implementar el texto constitucional en caso de ser aprobado y cómo se van a resolver los nudos que hayan quedado dentro al analizar el texto completo.
Claudio, tú que también has seguido muy en detalle todo el proceso de la convención, ¿compartes un poco la idea que los perfiles de tanto de Lisa como de Tam podrían estar destinados ahora a esta parte, que sería más bien como la joyería fina, ¿no? O sea, ahora, digamos, empiezan a ajustar, a sacarle brillo a un diamante que todavía está medio en bruto?
Sí, eventualmente yo creo que pueden cumplir ese rol en general. Las coordinaciones son relevantes en términos de facilitar, desentrabar ciertos conflictos durante el proceso de deliberación de la propia convención, ver aspectos procedimentales, interpretar eventualmente algunos aspectos procedimentales. Sin embargo, hay que señalar que todo lo de las comisiones al final va a terminar en el pleno y va a ser aprobado por el pleno. Por lo tanto, hay una La influencia que tiene cada una de las coordinadoras va a ser limitada por una negociación más macro que tiene que ver con el tema de que es en el pleno donde finalmente se va a ir ratificando todas las modificaciones que se hagan. Y hay un, de nuevo, vamos a enfrentar la misma lógica de comisión a pleno, pleno a comisión, ir y venir un par de veces, igual como lo pasamos con las comisiones temáticas. Por lo tanto, sí cumplen un rol importante. La Comisión Formas de Estado tuvo un excelente trabajo, muy, muy de armónico, etcétera, de trabajo conjunto, y por lo tanto esa experiencia a lo mejor va a ayudar a que en las próximas comisiones se busque ese espíritu.
Sobre eso quería entrar, María Cristina, porque, claro, normas transitorias parece ser, bueno, junto con la armonización también, pero en normas transitorias se definen los plazos, se define la interrelación también del Congreso para poder ver la transición con los poderes constituidos. Y en ese sentido, una vocería que tenga la capacidad de diálogo podría dar un poco más de garantías cuando hay que conversar con el Tribunal Constitucional, con el Gobierno, con la Corte Suprema. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se podrían... podría darse, sabiendo que además hay un acotado tiempo, ¿no?, de esta comisión con los poderes constituidos para llegar, digamos, a escucharlos y proponer una, dar una propuesta que después llegue al Pleno?
A ver, yo creo que sin duda esta es una etapa de elaboración que requiere de mucha pausa, pero a la vez de celeridad por los tiempos y ojalá para limar un poco las resistencias de las instituciones que son propias, las instituciones que están ejerciendo sus roles en este momento, porque estamos en un, ¿verdad?, vamos a tener un periodo en el cual se va a tener que ajustar el nuevo texto constitucional a las instituciones que están funcionando, y mientras más aceptación eso exista en la práctica, mejor va a ser cómo se entiende y menos ruido va a haber en el fondo de cómo vamos a entender las nuevas institucionalidades, de cómo puede funcionar en el futuro, ¿ya? Y esto es bien relevante porque la convención ha tenido un intenso trabajo hacia adentro, pero tiene ciertas deficiencias en su trabajo hacia cómo proponer este texto hacia la ciudadanía. Ya, no vamos a analizar por qué, pero en el fondo ahora es cuando la convención debiese preocuparse de cómo se entiende su trabajo hacia afuera, partiendo por las normas transitorias y cómo en conjunto, ojalá con las instituciones que ahora están funcionando, ven la forma de transitar de manera armónica hacia lo que va a ser nuestra nueva institucionalidad. Y mientras lo entiendan esas instituciones, también va a ser más fácil explicárselo a la ciudadanía. Entonces ahí hay un trabajo bien delicado que ojalá la comisión y la convención en general sean capaces de articular.
Ese punto es importante y quería ver tu opinión, Claudio, porque claro, la convención puede tener toda la intención de, digamos, establecer un diálogo directo, franco y también rápido con con las instituciones para escuchar sus ideas y proponer un plan de operaciones en el tiempo de la transición. Pero eso depende también de la voluntad precisamente de las instituciones de lograr este diálogo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Después de todas las presiones que se tuvo en su minuto, porque no prosperara la Cámara de Regiones, porque no prosperara la asimetría y que de alguna manera la Cámara de Regiones reemplazara al Senado con unas distribuciones más o menos similares, y eso provocó problemas, ha provocado ciertas heridas institucionales. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en ese punto en específico, qué trabajo debería hacer, digamos, la convención para que las instituciones colaboren activamente y propositivamente para, en corto plazo, tener unas buenas normas transitorias?
Sí, yo creo que, como un analista que soy, yo creo que hay varias dimensiones del problema de las transitorias, como María Cristina planteaba. Primero, el timing, cuán gradual va a ser la implementación del proceso. Por ejemplo, hay algunas propuestas que plantean iniciar la Corte Constitucional y el reemplazo del Tribunal Constitucional rápido, en 6 meses, y pero eso implica mantener los juicios todas las deliberaciones pendientes del tribunal hasta su extinción en el mismo tribunal. Entonces, esos modelos hay que ir plasmándolo, por ejemplo, cuando se inicia la Cámara del Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, se está planteando el 2026. Entonces, efectivamente, hacer esa transición y que implica el timing, la carta Gantt del reemplazo de las instituciones. Pero hay otra dimensión que es, digámoslo, más prosaica, pero no por ello menos importante, que tiene que ver con que hay intereses asociados a los cargos. A cuándo se extingue mi cargo, y muchas veces vas a estar hablando con alguien y decirle, en el caso del Senado, eso es evidente, decir, ya, hay senadores que terminan en 8 años. ¿Es razonable tener una institución por 8 años y no implementarlo? Yo creo que no. Y por lo tanto, ahí se debería buscar un ajuste a aquellos que es la mitad del Senado que dura 8 años.
Se integren a un nuevo Congreso, una nueva conformación.
Eventualmente eso, o se les permita postular, o etcétera. Por ejemplo, el otro tema es en el Poder Judicial, el tema de los retiros, porque se redujo la edad de retiro a 70 años. Bueno, eso se aplica o no se aplica con los actuales. Yo creo que no debería aplicarse, debería aplicarse para los nuevos. Entonces, hay una serie de detalles que afectan el trabajo de las personas y que tú vas a estar negociando con ellos o hablando con ellos o escuchándolo a ellos, no sé si negociar, escuchándolo. Y por lo tanto, ese elemento también es bien relevante porque afecta intereses de los actores. Y finalmente, obviamente, la agenda legislativa. Hay un elemento que las convenciones usualmente establecen eso, que es colocar ciertas prioridades, por ejemplo, que el Ejecutivo tenga que enviar ciertos proyectos en lo inmediato. Bueno, eso también requiere un acuerdo con el gobierno, no sé si acuerdo, pero escuchar al gobierno al menos para ver si es razonable una sobrecarga legislativa para activar ciertos componentes de la nueva Constitución.
Eso sin mencionar, un solo detalle más, sin mencionar que hay intereses políticos también involucrados, por ejemplo, la reelección del presidente, ¿ya? Entonces, no da lo mismo para la oposición que el presidente se pueda reelegir de forma inmediata, porque eso no, entonces, es un trabajo muy delicado. ¿Ya? Porque también depende de eso, con, como decía, cómo se va a recibir esto por los distintos sectores. En las cláusulas transitorias puede haber una clave para recibir mejor el texto o recibirlo con más resistencia.
Sí, claramente. Una cosa es la voluntad de diálogo y otra cosa, digamos, es la voluntad, digamos, de prosperar en este diálogo político, porque si no hay, claro, no hay actitud o hay resistencias o incomprensión, no la va a tener fácil la Comisión de Normas Transitorias para llegar a puntos comunes. Yo quisiera preguntarte, María Cristina, ahora tú usaste antes de entrar al programa el concepto de estrés, ¿no? Que ha habido cada cierto tiempo la Convención cae en estrés y eso llega al público en general, que desafortunadamente muchos de ellos se quedan solo con eso y no con los resultados finales, pero todavía hay espacio para que ya ahora en la campaña se empiecen a despejar ese tipo de cosas. Pero pensando en el último estrés, esta semana el convencional Fuad Chaín acusó a su colega Fernando Atria de ser el ideólogo de unas triquiñuelas. Lo que sustancialmente decía es que estaba intentando pasar normas rechazadas de una comisión y pasarlas a otra comisión, específicamente sobre la posibilidad de insistencia de la Cámara del Congreso de Diputados, que fue rechazado en el pleno pasado y ahora va a volver a ser revisado por el pleno, pero ya como resultado de otra comisión, de la Comisión de Justicia. Tú como abogada, ¿cómo entiendes esto? ¿Es una triquiñuela o más bien es una potestad y una posibilidad que tienen los convencionales también de ir adecuando ciertas lógicas, digamos, para que estas puedan irse aplicando en otra comisión?
A ver, yo creo, voy a irme más con las consecuencias de lo que trae el hecho de reingresar, ¿verdad? Algo que ha sido
Normal rechazado, sí.
rechazado o más que rechazado, que no juntó el quórum y volverlo a ingresar, ¿ah? Esto sí genera una tensión, porque en cada una, porque sabemos que esas normas han sido muy debatidas, o sea, o sea, te generaron tensión antes, entonces cuando ya se considera cerrado el tema, entonces no se cierra, ¿ya? Y eso genera una tensión porque va a generar harto ruido hasta que en definitiva no se produzca la última votación sobre la misma. Y además, más aún, eso puede pasar a la comisión de armonización, porque va a ver si vota en negativo primero y después en una segunda quizás se aprueba. Entonces, ¿con cuál votación nos quedamos? ¿Ya? Porque son dos decisiones que son contradictorias en menos de una semana. ¿Ya? Y, o sea, y eso, bueno, efectivamente, independiente si lo catalogamos como una triquiñuela o no, porque habría que ver si los reglamentos permiten esto, al parecer hay un vacío al respecto, ¿verdad? Abre un flanco porque muchas cosas podrían tratarse de la misma manera y volver a revisar normas que han sido rechazadas en una oportunidad y vuelta en otra, ¿verdad? Pero no hay una norma como existe en el Congreso, que en el Congreso sí, si algo se rechazó, no juntó el quórum, no puede volver a verse hasta un año después, ¿verdad? O sea, hay normas para resolver ese conflicto, ¿ah? En cambio, en la convención, al parecer, eso no está bien tratado y por ahí hay una ventana en que algunos interpretan que se podría, pero las consecuencias de hacer eso es, quizás en el poco tiempo que queda, es un ruido que puede dañar la credibilidad de la convención. ¿Ah? Y eso, bueno, es algo que tiene que evaluar la convención en su justo mérito cuando vuelva a ver esas indicaciones o incluso quizás la secretaría podría decidir que no se pueden volver a ver. ¿Ah? Eso es algo que la convención tiene que decidir y resolver.
Por lo pronto, esta indicación en particular respecto de esta atribución del Congreso de Diputados y Diputadas, Claudio, se va a resolver este viernes. Este viernes como último día en donde va a operar el Pleno, algo que fue muy debatido, que provocó mucha tensión, a ver si qué tan asimétrico quedaban estos poderes. Del poder, de la conformación del poder legislativo, finalmente queda hasta el último día. Es decir, este ha sido una de las peleas más largas de toda la convención, al punto que el último día, en el minuto cero, donde esto ya tiene que cerrarse, ahí, en ese minuto, se resuelve. Este podría ser, digamos, el tema más complejo que ha resuelto la convención, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente. A ver, yo comparto el juicio de Cristina respecto de la consecuencia. Yo creo que en relación a la arquitectura total, a todo el contexto de lo ya aprobado, creo que el entrar en esta discusión sería algo menor y que tendría consecuencias muy mayores desde el punto de vista de la credibilidad, etcétera, y en ese sentido comparto el juicio de Cristina de que el costo es mucho mayor que el beneficio de el aprobar todo el resto. Ahora, dicho eso, yo creo que, primero, ya tenemos una arquitectura institucional establecida en la Constitución, en el borrador de Constitución. Y esa arquitectura, contrariamente incluso a lo que yo postulaba, esa arquitectura mantiene una estructura de un presidencialismo de poderes bicamerales. Creo que se retomó el peso de una segunda cámara, tiene poderes bastante relevantes hoy día, y por lo tanto esa arquitectura ya está diseñada, es decir, llamémoslo el peso de la historia del presidencialismo primó en el debate constituyente y se mantuvo. Con atenuaciones, con llamémoslo un enchulamiento, pero a grandes rasgos vamos a tener una corte constitucional, vamos a tener un presidente, vamos a tener dos cámaras. Yo creo que el gran cambio es el peso de lo regional, y ahí entra el tema de el voto de insistencia, etcétera, para resolver conflictos, porque la gran transformación, a mi juicio, institucional es el mayor peso que van a tener las regiones en las decisiones nacionales. Yo creo que eso es una innovación, es un experimento, y vamos a ver cómo se va a implementar. Todavía está en teoría, en el papel. Y lo segundo de la Constitución tiene que ver con los derechos sociales fundamentales. Yo creo que esa es una gran transformación de un paradigma. Es una Constitución fuertemente social, y por lo tanto creo que en ese sentido las discusiones particulares que se están dando el día viernes podrían rayarle la pintura a esta estructura mayor. Y el último tema, que ahí con Cristina no sé si tenemos la misma opinión, es la preocupación de los independientes. Yo creo que el sistema político, y como somos politólogos, el sistema político no resiste tener tanta fragmentación. Yo creo que ese es un tema que a mí por lo menos me preocupa mucho, de iniciar un ciclo político con altos niveles de fragmentación política en las instituciones de representación, porque eso hace la gobernabilidad muy difícil. Y yo tiendo a pensar que en la solución que se dio no va a haber mucha diferencia respecto del ciclo que estamos ahora, que son, en la Cámara tenemos 21 conglomerados, lo que es altísimo, y lo que dificulta la gobernabilidad futura.
Sí, María Cristina, sobre este tema de los independientes, que fue algo que también los independientes en un minuto lo quisieron poner como moneda de cambio, incluso aprobar el informe de la Comisión de Sistema Político, para muchos, digamos, miembros de la Comisión, digamos, miembros de los movimientos sociales, este era un tema bisagra, ¿no? O sea, que se les diera la suficiente fuerza a los independientes.
Yo creo que no hay cientista político o política que no haya manifestado de que si hay algo
su aprehensión,
que hay, claro, evidencia, su aprehensión, que si hay algo en lo cual la ciencia política tiene evidencia, es el rol que tienen que jugar los partidos políticos en el desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Y aquí, bueno, la Constitución dice poco, ¿ya? Al respecto, o sea, el texto que se está armando ahí dice poco. Ahora, hay otras herramientas, y esto es, las democracias siempre están en construcción, pero hay otras herramientas. Yo creo que para fortalecer eso hay que repensar el sistema electoral, porque además vamos a tener, si el texto es aprobado, vamos a tener institucionalidad nueva en las regiones, ¿ya? Y eso genera dispersión, ¿ya? Y eso requiere de pensar bien cómo vas a tener un sistema de partidos nacionales bien estructurado, organizado, programático, y bueno, el tema no se agota en la nueva constitución. Las constituciones en general dicen poco sobre los partidos políticos. Yo encuentro que es una virtud muy grande que, teniendo una convención con mayoría de independientes, se haya llegado a un acuerdo sobre institucionalidad democrática, en la cual tiene posibilidades de fortalecer a los partidos en el futuro. Es decir, que los independientes no hayan jalado la pelota hacia el gobierno de independientes, ¿verdad? Por ponerlo en fácil.
Bueno, el intento se hizo, y todavía persiste en algunos de ellos, y con heridas abiertas incluso.
Sí, ahora, por eso encuentro que es una virtud, porque es una convención que bueno, ha tenido un proceso de deliberación que al final ha ido convergiendo en cosas que pueden implementarse, ¿ah? Y eso, bueno, tenemos que ver el borrador completo, cómo queda armonizado y con las normas transitorias, pero ha ido construyendo una institucionalidad que, como dijo Claudio, tiene las instituciones que necesitamos. Ahora hay que ver el detalle y seguir trabajando en ello.
Sí, ciertamente, junto con este tema del Estado regional, las autonomías regionales, el resto de las instituciones queda más o menos igual. Algunas cambian de nombre, de tribunal a corte, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, y también por ahí un poco en el Senado. A los últimos minutos quisiera dedicarlos a algo que tal vez es especulación a esta altura, pero ya nosotros podríamos empezar a dibujar ciertas formas. Hacia la tercera semana de mayo ya debería estar terminado el borrador constitucional, habiendo trabajado ya las comisiones de armonización y también de transitorias, y viene el despliegue, ¿no?, de los constituyentes que vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes para trabajar en las bajadas locales, las bajadas regionales, territoriales de esto. ¿Cómo prevén que podría darse esta segunda parte y final de algo que comenzó el 4 de julio del año pasado?
A ver, yo creo que una cosa es tener el texto aprobado y otra cosa es la campaña. Yo creo que son dos tipos de formas de dialogar. Aquellos que tienen más interés, así como abogados, politólogos y toda esta gente más especializada, muchas veces habla desde: a mí me interesa el artículo y mi línea roja es esta, si no me aprueban este articulillo, no voy a brotar rechazo porque he estado trabajando 30 años en ese tema. Entonces, se da una discusión muy desde las particularidades disciplinarias o de especialización. Yo creo que la ciudadanía va a mirar el todo, y ese todo depende de los famosos relatos que se instalen en la conversación, en la campaña. El rechazo ya instaló un relato de que esta constitución divide, que establece privilegiado, que además no es tan dramático votar rechazo y que pues, se pueden buscar alternativas. Entonces están en esa. Yo creo que el apruebo va a tener que construir ese relato. Hay varios apruebos, como hay varios rechazos, y por lo tanto va a ser un campo de disputa de cuáles son los relatos centrales. Yo creo que uno es el tema de los derechos y la constitución social. Creo que es un relato potente que podría atraer mucho a la ciudadanía cuando se desplieguen las campañas. Creo que ese es como sería, a mi juicio, el fundamental que debiese colocarse en disputa respecto de la campaña del rechazo.
Sí. María Cristina.
Sí, entiendo estar de acuerdo con Claudio. Creo que el Estado social y democrático de derecho es potente. El tema de la descentralización también es fuerte. También el del medio ambiente tiene ahí algo que transmitir, y la inclusión de distintos sectores, ¿verdad? Ahora, yo creo que el principal problema de la campaña del apruebo es que empieza un poco más tarde que la del rechazo, y lo otro es que
piensa un año más tarde, porque el rechazo comenzó el mismo 4 de julio del año pasado.
Sí, si es que no el 19 de noviembre.
Sí,
y lo otro es que, bueno, generalmente las campañas son más fáciles cuando los partidos políticos sostienen las campañas, porque tienen una maquinaria acostumbrada, tienen gente en terreno, ¿verdad? Y sabemos que estamos en un momento en los cuales los partidos políticos no tienen tanto prestigio ciudadano, ¿ya? Entonces, el problema es que los independientes no tienen el know-how de los partidos para hacer la campaña. Entonces, ahí hay un desafío que la convención tiene que abordar, ojalá lo aborde en conjunto, pues son muchos colectivos, y ojalá también se haga como un acuerdo más nacionales con todos los interesados por el apruebo, ¿ya? Si es que, y yo veo que eso facilitaría la campaña del apruebo.
Muy bien, ¿alguna última consideración, Claudio?
No, yo creo que, bueno, vamos a tener un primer borrador ahora el 16 de mayo, el lunes. Creo que efectivamente ya está la arquitectura del texto, y ahora viene la etapa de, yo creo que vamos a entrar en una nueva etapa, en una etapa más de la difusión de esos textos, del debate que va a traducirse en un nuevo momento del proceso constituyente.
Sí, es interesante, y solo como para agregar, en una conversación también con amistades salió una pregunta que era: ¿qué es lo mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar para aprobar una constitución? Es una forma también de poder absorber. En mi caso, por ejemplo, el hecho de que se haya terminado el Estado subsidiario y tengamos un Estado social democrático de derecho ya, eso marca, digamos, un cambio de paradigma claro entre la constitución pasada y esta nueva. Pero esa pregunta es interesante, ¿no? Podríamos incluso pues, socializarlo un poco más. ¿Qué es lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar para aprobar la constitución?
Sí, el peso ahora recae en la ciudadanía. Tiene que conocer el texto, el borrador y hacerse una idea, comparar con la constitución del 80, ver qué es lo que quiere para el futuro. O sea, no es poco el trabajo que tenemos que hacer
Y de responsabilidad ciudadana también, el abrirse a la información real y dejar un poco atrás, digamos, todos los mitos y los fake y todas las cosas, digamos, que se comentaron en un minuto y que se han ido despejando, pero no con toda la claridad que se debe. Quisiera agradecer a María Cristina del Instituto de Asuntos Públicos por esta conversación. Muchas gracias. Y te vamos a invitar la próxima oportunidad para que vamos también viendo cuando esto ya estemos llegando, digamos, a los resultados finales. Lo mismo, Claudio Fuentes, muchas gracias por estar en la Semana Política. Y bueno, y a todos los que se conectaron a través de redes sociales y de el trabajo en vivo que está haciendo el diario, los invitamos para el próximo miércoles en la nueva Semana Política. Que estén muy bien.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.